El último olón nos trae lo más duro dentro del mundo de la música en su O Cortello de Olón.
Hola, hola.
Hola, buenas noches.
¿Funciona este micro? Sí, ¿no? Sí.
Algo de ruido parece que se escucha.
Sí, sí, sí. A ver, espera.
A ver, intenta hablar por él. Yo creo que sí.
¿Y algo?
Hola, hola.
Sí.
Sí, algo escuchas,
vale, pues,
¿eh?
Después ponemos yo un cabezal.
Eso. Bueno, pero ¿quién era ese que decía ese hola, hola por ahí?
¿Quién era el hola, hola ese?
Mejor me lo presentas tú.
Bueno, hoy tenemos con nosotros a un músico que conocemos desde hace tiempo, pero lo conocíamos a través del internet,
¿sí?
A través de, como se dice, lo conocíamos online.
Bien, de estos virtualmente, ¿no?
Pero a veces la vida da un giro, y un giro muy grande, y bueno, vamos a hacer un poco programa en gallego, digo en castellano, porque si no Rodrigo se pierde. Pero un giro muy grande, y ya no es que lo conozcamos en uno de esos viajes que a veces hacemos y vamos a un punto de España o de Europa y nos encontramos personalmente con el músico, sino que digamos que en este caso él vino a nosotros, y nunca mejor dicho, porque bueno, nosotros originalmente somos de Covelo los dos, Roberto y yo. Roberto aún sigue viviendo allí, yo ahora aún no, es decir, en Gondomar, pero bueno, y él se ha venido desde Japón a Mallorca y desde Mallorca a Covelo, nada más y nada menos. Y Rodrigo Rodríguez, que es la persona de la que hablamos y que está aquí con nosotros, pues indudablemente para vosotros que nos escucháis habitualmente todos los sábados, es un músico conocido, porque aquí han sonado todos sus discos y aquí hemos hecho algún especial. Y bueno, yo incluso le he hecho una entrevista para la web de Los Frontier, y Rodrigo Rodríguez también ha participado con uno de sus temas en uno de los samplers gratuitos, de descarga gratuita para todos vosotros, de Los Frontier, que precisamente va a salir ahora brevemente el volumen 12. Pues dicho esto, indudablemente Rodrigo Rodríguez está aquí, como digo, y fue el que dijo el hola hola, y di lo que quieras más. Bienvenido, eso sí.
Muchas gracias, Roberto y Manuel, por tenerme aquí y abrirme las puertas de vuestra radio. Para mí es todo un placer estar aquí con vosotros dos, después de tanto tiempo de haberos conocido por internet, ¿no?
Sí.
Es muy importante este encuentro para mí. Y también es muy importante de que pueda estar aquí en Galicia, ¿no? Con ustedes.
Bueno, no sé si podemos escuchar música de fondo.
Sí, vamos a poner un poco de música del fondo, del último disco.
Vamos a unir el programa hoy de Cortillo de Olón y A Última Frontera, que bueno, teníamos otras ideas, pero al llegar a Rodrigo, vamos a escuchar su música de fondo y vamos un poco a charlar con él. Cosas variadas, no solamente de su música, sino también de otras cosas alrededor, eso sí, de la música. ¿Qué estamos escuchando, Rodrigo?
Ahora mismo estáis escuchando el shakuhachi. Es el instrumento, es la columna vertebral de los instrumentos que he aprendido durante toda mi vida. Y es el instrumento que me estoy especializando, ¿no? Digo me estoy especializando porque es uno de los instrumentos que lleva casi toda una vida, ¿no? De poder pulir, ¿no? El sonido, pulir la técnica del instrumento, ¿no? Shakuhachi es un instrumento tradicional japonés. Se empezó a tocar en el siglo VIII en Japón por unos monjes que se llamaban monjes komuso. Komuso significa monjes del vacío, monjes de la nada. Estos señores tocaban el instrumento mendigando por las calles de Japón, practicando el suisen. Suisen significa zen soplar. Era la práctica de ellos. Mendigar y soplar zen.
Indudablemente, la gente que nos está escuchando puede darse cuenta que indudablemente en tu música hay una influencia muy grande de Japón. Háblanos un poco de tu estilo, de estas influencias, no solamente me imagino que japonesas, sino también un poco de otras partes, ¿no?
Sí, bueno, en mi música se ve reflejada las dos tradiciones, ¿no? Las dos tradiciones, que es sería la tradición japonesa, evidentemente al haber estudiado este instrumento está allí. Y otra son mis raíces también como occidental, ¿no? Entonces yo lo que intento de reflejar con mi música son esas dos vertientes, ¿no? Tradicional japonesa con mi tradicional occidental, digamos.
En Cortillo de Olón siempre empezamos, Roberto y yo, recomendando, a veces, bueno, pocas veces no recomendamos, pero recomendando algo de cultura, un disco normalmente, alguna película, algún libro, etcétera. ¿Qué nos recomendarías tú?
¿De música japonesa?
No, de cultura en general, música. Vamos a dejarlo en música.
De música.
Aparte de tu disco, obviamente, claro.
Eso ya lo recomendamos nosotros. Tú recomienda algo diferente.
Yo recomendaría Yo-Yo Ma, sí. The Silk Road Project. No sé si está
familiarizado. Ha colaborado con Ennio Morricone, creo, ¿no?
Yo-Yo Ma ha colaborado con grandes músicos, pero él últimamente, en estos últimos años, esta última década, ha formado una organización que se llama The Silk Road Project.
Sí, no la conocía, ¿no?
Y lo hizo una gran recomendación, porque él es el fundador y ha escogido a músicos de toda la ruta de la seda, de todas las civilizaciones de la ruta de la seda, y ha hecho como una orquesta. Y bueno, ahí suena el shakuhachi, evidentemente, suena el santur iraní, suena las tablas de la India, suena instrumentos de Turquía, Egipto, Uzbekistán, Tunisia. Eso es un gran músico para mí.
Interesante, sí. Recomendación, sí, y propuesta.
Silk Road,
sí, tenemos que investigarlo. Sí. Sí. Te has venido a vivir para una zona muy inspiradora. Vamos a decirlo así, no solamente porque seamos nosotros de allí, porque sí lo es.
Sí, sí.
Es una zona que te escapas a la montaña, te puedes sentar, escuchar los sonidos.
Sí.
¿Qué te inspira a ti a hacer cuando compones, cuando pues haces la música como la que está sonando de fondo, que indudablemente también es una música que al que la escucha también le inspira algo? A mí por lo menos me inspira en estos momentos, por ejemplo, tranquilidad.
Sí, sí, es evidentemente que cuando, para cualquier artista o para cualquier músico, tiene que, lo más importante es tener tranquilidad, ¿no? Si no tienes una tranquilidad mental y un entorno tranquilo, no se puede trabajar, ¿no? Y yo creo que a mí me inspira las situaciones, los cambios bruscos de situaciones también me inspiran mucho. Soy una persona que necesito estar en movimiento, me refiero a como un nómada. Uh-huh. Quizás si tuvieras a Rodrigo en el mismo sitio durante muchos años, quizás mi inspiración sería más limitada.
No nos digas que nos vas a abandonar pronto.
No, eso no quiere decir eso. Eso no quiere decir eso. Bueno, tú me has preguntado, yo contesto. Sí.
Siempre lo podemos ir moviendo de parte de Covelo en Covelo, porque Covelo es muy grande.
Sí, hay 14 parroquias.
Claro. Pero y todas las emociones es algo muy necesario, ¿no? Para tener inspiración y para poder crear algo. Y lo visual, ¿no? Como tú decías antes, las montañas, el paisaje. Es tan parecido a lo que te he comentado fuera del micro, que es tan parecido a Japón. Es tan parecido que me siento muy cómodo, ¿no?
¿Te consideras un músico tradicional o un músico contemporáneo?
Contemporáneo y tradicional, las dos cosas. Toco cosas tradicionales. Ahora mi próximo disco va a haber muchos temas tradicionales, de los temas que tocaban estos monjes tocaban una música que se llama Honkyoku. Honkyoku significa piezas fundamentales, y esta música solo se podía estudiar en el templo, ¿no? O sea que antiguamente había una restricción absoluta, que el shakuhachi solo lo podía tocar un komuso, solo podía aprender un komuso. Eso es un dato importante dentro de la cultura y la tradición del instrumento, ¿no? Que no ha sido un instrumento ni para entretener, ni para hacer conciertos, ni no, fue un instrumento como herramienta para lo que es la vida del zen.
Aquí, tanto a Roberto como a mí nos gustan mucho las fusiones, ¿no? Bueno, escuchamos, damos a conocer mucho tipo de fusiones con instrumentos pues tradicionales, ancestros, y mezclados sobre todo en un porcentaje muy elevado con sonidos electrónicos. ¿Cómo ves estas fusiones? ¿Cómo ves estas fusiones de lo más ancestral a lo más futurista?
Muy interesante, lo veo muy interesante. Yo personalmente, últimamente con mis ideas no estoy trabajando electrónica. En absoluto. El disco que está sonando ahora, Shakuhachi Meditation, solo soy yo tocando el instrumento. Y el próximo disco que saldrá en 2013 también solo soy yo tocando el instrumento. Y hay una colaboración con una arpa. Pero es fantástico. O sea, lo veo. El Shakuhachi, de hecho, ha habido grandes músicos dentro de la tradición de Shakuhachi, como Katsuya Yokoyama, el maestro de mi maestro, que falleció en el 2010. Este hombre ha trabajado con grandes de la electrónica. Entonces, Shakuhachi se encaja muy bien con la electrónica. No lo hago yo, porque quizás aún no he tenido la oportunidad, pero no lo descarto tampoco.
También otra cosa muy interesante de la música, indudablemente, es la unión de culturas, ¿no? Antes sí. Un poco a micro cerrado hablábamos de los árabes, por un lado, bueno. Sí. ¿Por qué esa unión existe en la música y no en la vida real? O por lo menos, al menos nos quieren hacer entender eso, ¿no?
Es interesante esta pregunta. Y es difícil de contestar, quizás.
No, solo, opinión solo.
Yo creo que la música es algo tan de interno, tan distinto, tan de... Es un filtro de emociones, ¿no? Que está en simbiosis con cada ser humano, ¿no? Como algo, como un sentido de supervivencia, ¿no? Tú si estás en una situación de supervivencia, y otro te puede echar un cable, eso hay una conexión, aunque no hables el mismo idioma, aunque no seas de la misma raza, esa persona te va a echar un cable, ¿no? Digamos que eso sería un instinto de supervivencia. Y la música, de hecho, ha sido una herramienta muy importante en muchas civilizaciones para sobrevivir, para llevar a un pueblo a tirar para adelante, ¿no? En momentos de grandes crisis, en momentos de grandes guerras. Y yo creo que la música es algo tan profundo, es muy difícil de describir con palabras, por eso se hace la música. Por eso se hace la música.
Y después, que también es, como yo lo hablaba hoy por la mañana en el trabajo, ¿por qué hay tanta música de consumo? ¿O porque la gente solo conoce música de consumo, consumo rápido, como la hamburguesa. Comes, vale, te llena el momento, pero sí, nada más, no te aporta ningún nutriente. Cuando hay infinidad de música, porque nosotros que llevamos años en esto, por ejemplo, tenemos muchos contactos, sí, conocemos muchos músicos, sí, muchas músicas, muchas mezclas, pero aún así es una pequeña parte de todo el universo gigante que hay, ¿no? Y es triste que tú le digas a alguien, pues le menciones tu nombre, no sepa quién es, le pones el disco y dice, pues eso está bien, es una música relajante, es tranquila. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tanta incultura musical? Porque
yo creo que este mundo está dominado. Yo voy a ser quizás muy duro al hablar, y no quiero ser duro, pero bueno, en esta ocasión tengo que serlo, ¿no? Yo creo que el mundo está dominado por lamentablemente por el dinero, y el dinero lleva a todo eso, ¿no? Lleva a todas esas a formar todas esas empresas multinacionales y que controlen el mercado, ¿no? Que digamos, yo creo que para mí es el problema no es la incultura de la gente, porque la gente cuando lo conoce tiene una reacción positiva, como tú estás diciendo. El problema es que vivimos en un mundo manipulado a nivel cultural, a nivel artístico y a nivel alimenticio, como has dicho tú antes. Y es algo muy muy preocupante, ¿no? Para el futuro, ¿no?
¿Y cuál crees que podría ser la solución? Eso sí que es una pregunta difícil. Me imagino,
es difícil,
¿no?
No, pero bueno, yo como te he comentado antes, que me gusta mucho leer, me gusta mucho la etnomusicología a mí, y me gusta mucho indagar mucho en las civilizaciones que han dejado un legado, y como te he explicado antes, ha habido muchas civilizaciones que han usado la música para sobrevivir, ¿sabes? Sin irse más en África, por ejemplo, donde hay índices de vida extremos, ellos siguen en pie por su cultura y su música, porque si no, no seguirían en pie. Por la identidad. Nosotros en Occidente, quizás con todo esto que me has planteado ahora, con el tema de la música popular o la música comercial, la comida basura, estamos perdiendo una identidad. Ya no tenemos identidad. Ya no tener identidad es que somos, ¿no? Que somos productos. Entonces es algo interesante, y podríamos estar hablando horas sobre eso. Yo creo que lo que debemos es volver a nuestra identidad, a la identidad de cada uno, ¿no? En Galicia hay una música espectacular, que la gente fomente esa música, ¿no? En África hay una música increíble, que en África se fomente esa música, que los músicos de África no se tengan que ir a Europa para que allí mismo haya, ¿no? Pero es muy complicado porque, claro, está el tema siempre del dinero, ¿no?
Sí, creo que a nivel mundial la famosa globalización, que sí ha tenido cosas buenas, lógicamente, ¿no?
Sí,
es decir, la globalización,
sí,
pues a lo mejor ha permitido que un gallego, pues que me conozca a un músico de Japón, ¿no? Que está, pues, en el otro lado, o una música de Australia, que está en las antípodas, ¿no?
Sí, 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 sí.
Pero por contra también ha tenido que crear en otras culturas que, digamos, esa necesidad de ese poder económico que antes no podían, y que los occidentales, principalmente Europa y sobre todo Estados Unidos,
sí,
han querido exportar al resto de los países, ¿no?
Sí,
es decir,
sí,
antes
sí,
lo que
sí,
hablamos a micro cerrado, de que países, pues como puede ser Afganistán,
sí, sí, sí,
pues donde al final, y cuando van allí no es para, entre comillas, liberar a la gente, sino que está claro que van siempre por lo mismo, ¿no? Van
sí,
por los recursos naturales
sí,
que disponen esos países.
Sí, sí, sí.
Entonces el billete verde, el
sí,
billete del dólar, es el que manda en el mundo, y por desgracia pues
está
provocando todas estas situaciones, ¿no?
Totalmente de acuerdo, sí, totalmente de acuerdo.
Bueno, hoy tenemos en el Cortillo de Olón un especial sobre la historia del CD, que sabes que ha cumplido 30 años o 35 o algo así. Y bueno, el CD que fue indudablemente fabricado, creado, el reproductor en principio, después el CD, por la asociación que tuvieron unos japoneses, Sony, y otros holandeses, Philips. ¿Qué crees tú que ha aportado el CD a la humanidad? Musicalmente hablando, quiero decir.
Yo creo que cualquier tecnología de las miles que han salido para grabar y reproducir músicas es algo fabuloso, ¿no? Yo a veces, incluso en mi estudio, trabajando, digo, qué afortunado soy de poder tener y de poder grabarme una interpretación mía o un momento de inspiración mía, y poder que alguien se lo lleve. O sea que evidentemente es muy importante la tecnología. No hay mucha gente que es anti tecnología, conozco mucha gente que tiene este parámetro mental que tienes anti, pero yo soy pro. La tecnología es muy, muy importante. Y más para el buen uso, ¿no?
Antes también, en la última frontera, vamos a hacer un especial sobre
un proyecto japonés
llamado Imekami. Uh-huh. ¿Lo conoces? Uh-huh. Sí. ¿Qué crees? Imekami, Kitaro, siempre son proyectos que usan, su base es la música electrónica.
Electrónica, sí, sí.
Pero indudablemente yo creo que es una música electrónica desde un punto de vista espiritual, porque menos Imekami es un proyecto, el cerebro ha muerto. Sí. Pero Kitaro, no sé cómo.
Kitaro,
¿no? Vale. Pues. Es un hombre muy, muy espiritual.
Muy espiritual.
Sin embargo, pues esa espiritualidad, en un porcentaje muy elevado, la enseña a través de los sintetizadores.
Sintetizadores, ¿no? Sí.
¿Crees que es una manera válida de un poco aportar?
Sí, claro. No discrimino para nada. Los músicos electrónicos, todo al contrario, hay electrónica muy culta. Y hay otra electrónica quizás no tan culta, ¿no?
Quizás es curioso porque...
Bueno, es una manera de hablar, ¿no? A lo mejor me equivoco con la expresión, pero diría así, ¿no?
Es curioso porque en Japón también son muy... le gusta mucho el rock, el punk, el...
Sí, el hip hop, todo, sí.
¿Por qué quieres que quizás la música que más se exporta de allí a nivel conocimiento es la... música tradicional, ¿no? Es curioso, ¿no? Es
decir, bueno, de hecho, esto es lo que he mencionado antes, ¿no? Una cultura tan rica, tan milenaria como la japonesa, y que efectivamente está, de mi punto de vista, que se sepa más de músicos punks que de músicos tradicionales. Eso es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que está un poco perdiendo lo que es la identidad. Con, evidentemente, todo, yo para mí está envuelto el dinero, ¿no? Quizás del punk o hip hop o la música de este estilo de genere más dinero que la música tradicional. Entonces las discográficas, como son empresas, pues invierten en esta gente. Es que es algo es tan sencillo que no hay otra vuelta que hablar. Yo lo veo desde este punto de vista, vamos.
Volvemos al Rodrigo Rodríguez músico para que un poco hacer refrescar a la gente que nos sigue habitualmente. Háblanos un poco de tu discografía.
Bueno, mi discografía. El primer disco fue en el 2006. Lo grabé en Mallorca. Y mi primer disco es muy fusión. Sale poco Sakuhachi. En esa época yo tocaba más instrumentos, tocaba la guitarra. Y es un disco que yo siempre, bueno, miro atrás y miro lo que estoy haciendo ahora y es el polo norte y polo sur, ¿no? Entonces hay mucha variedad del primero al que estoy trabajando ahora, más que nada, que es música tradicional, de música honkyo, ¿no? Y los tres primeros discos míos son fusión. A partir de Sakuhachi Meditations y el próximo, el de 2012, Traditional and Modern Pieces, y este que voy a sacar el 2013, pues son puramente Sakuhachi. Es lo que me estoy especializando y simplemente me estoy concentrando en el Sakuhachi.
Este tipo de música está muy dada al directo, ¿no? Es como nosotros siempre lo decimos de la música folk gallega, ¿no?
Es lo
mismo escuchar un grupo enlatado en un CD,
sí,
y verlos en directo, ¿no?
Claro.
¿Cómo son tus conciertos? ¿Qué vibraciones hay en
eso? De las vibraciones que la gente capta, la gente lo primero que capta es algo que, claro, jamás lo han escuchado, ¿no? Es algo que muy exótico, ¿no? Y eso cautiva bastante, ¿no? Atrapa bastante. Igualmente, la música... Hablemos de la música honkyoku, como te explicaba antes, la música fundamental de estos monjes errantes japoneses. Esta música no es una música de escenarios, en realidad. En realidad no es música para escenarios. O sea, esa música era para una práctica budista. Entonces, no es una música que llene el escenario. No es una música que entretenga a la gente. Es otro concepto. Entonces, claro, si la gente va con el chip, como cuando vas a un concierto de flamenco, que pasan muchas cosas en el escenario, ¿no? que pasa tantas cosas y hay tantos, pues quizás sería un poco difícil de digerir, ¿no? Si toco Honkyo, por ejemplo. Mis conciertos es lo que ahora voy a tocar en Orense el día 3, y voy a mezclar temas tradicionales con temas míos, con lo que suena, con lo que ha sonado ahora. Entonces, así, de esa manera, lo que hago es ir acostumbrando más a la gente al sonido, ¿no? Porque ya, la música tradicional es parte de una base que no era para escenarios.
Bueno, ¿qué os parece si escuchamos un poquito de música de Rodrigo Rodríguez y volvemos con el protagonista de hoy aquí en Canal Tea? Está dentro de un trocito. Bueno, pues después de escuchar estos minutos de este disco de Rodrigo Rodríguez, seguimos por aquí, ¿no?
Por aquí.
No paramos de hablar a micro cerrado, sí. Porque indudablemente después de
tanto tiempo
es importante. Bueno, y nos quedarán muchas cosas por hablar y por en el tintero, pero bueno, como supongo que tendremos tiempo de seguir. Sea con la emisora cerrada, sí. Sea en otro lado, bueno, ahí andaremos.
Hombre, sí, porque como ya comentamos esta semana, saben que Canal Tea pues parece que va a cerrar la ventana, va a salir de las ondas. A última frontera y Corte Llodrón seguiremos peleando por seguir las ondas en la red, pero bueno, ahí seguiremos haciendo cosas.
Un tema que a mí siempre me ha interesado, Rodrigo, y que cuando escucho este tipo de música me sale más a flote en mi cerebro. Que cuando escucho otro tipo de música, que indudablemente no vale para eso, para pensar eso, es el origen de la música. Es el origen de la música, pero desde el punto de vista de cuando a alguien de nuestros hermanos antiguos se le dio por hacer algo que dijo esto, o se va a llamar música. ¿Cómo ves tú el origen de la música? Ya sé que es una pregunta muy difícil y es muy ancha.
Me encanta, estoy estudiando mucho. Además que me gusta mucho la arqueología y estoy leyendo y informándome mucho sobre los primeros indicios de música. No hablemos de música civilizada, ¿no? La música civilizada se data en 8.000 años antes de Cristo en la ciudad de Ur, en lo que es la antigua Mesopotamia. Pero los primeros, me imagino yo que los primeros indicios de música no civilizada, que por lo que vi un artículo muy interesante sobre la primera flauta encontrada de 14.000 años antes de Cristo en unas cuevas de Alemania, que era una flauta que no mide más de un palmo y tiene cuatro orificios y está hecha de hueso. Yo creo que nuestros antiguos en estas épocas pues hacían música con cualquier cosa que, o sea, la música es tan potente a nivel de instinto que yo creo que se originó en esas épocas, ¿no? En la época de Neandertal o posterior, ¿no?
¿Y qué podía llevar a hacer música? Es decir, a lo mejor es difícil de comprender, ¿no? Es decir, si nos situamos en esa época, hablamos de 14.000 años antes de Cristo, sí. A lo mejor es difícil entender la mente del ser humano de aquella y qué, es decir, ¿podía tener para esa persona, esas personas, algún significado hacer música? ¿O era consciente esa persona que al hacer un movimiento, pues coger un hueso y tocar una especie de percusión, una piedra, lo que fuese, sería consciente de que estaba creando algo, o simplemente pues estaba probando como podía probar otra cosa, comer algo que veía por allí o yo qué sé?
Es difícil de saberlo esto, ¿no? Pero creo que la música es una necesidad del ser humano, tanto como comer, ¿no? Evidentemente que el alimento es la base, pero para todas estas tribus de neandertales o de gente de las cavernas que hacían música, yo creo que calentaba tanto el fuego como la música. Era tan importante el fuego como la música, ¿no?, para sobrevivir.
Y después dejamos un poco, vamos con la otra cara de la moneda, y siempre lo comentamos, Roberto y yo, muchas veces, y también incluso con muchos músicos. Antes hablábamos de la tecnología. Sí. Hoy en día cualquiera puede ser, entre comillas, músico, porque cualquiera se puede instalar en su ordenador un programa, una mesa de mezclas, un programa de estos que le das a batería y suena una batería, le das a un piano y suena un piano. Y hacer un disco, porque es fácil, coges una cajita de 50 CDRs, los grabas, si quieres incluso le puedes poner una portada con tu impresora, etcétera. Y eso está aquí colapsando la música.
Totalmente.
¿No?
Totalmente, además yo estoy totalmente, soy muy radical en ese aspecto, que hay muchas discográficas vendiendo música hecha por ordenador. Entonces eso no es una era buena para el músico, en el aspecto de una era del resplandor, ¿no? Para el músico es un contra, porque hoy en día cualquier persona con samples puede hacer música, ¿no? Entonces se desvalora al músico, ¿no?, con sus imperfecciones, con sus cosas humanas, ¿no? Cuando tocas música puedes ser muy virtuoso, pero en el virtuosismo se puede encontrar lo humano, ¿no? Entonces yo particularmente estoy totalmente en contra de lo que me estás hablando. Yo creo que es importante de usar nuestro intelecto, nuestro talento y nuestra anatomía para hacer música, porque de eso se trata, ¿no?
Vamos a hacerte una pregunta difícil, aquí hay que mojarse.
Sí.
No solamente es beber, comer y palmaditas en la espalda.
No, no.
¿Estás a favor o en contra de la piratería? Alargo mi expando mi pregunta. Hay mucha gente que indudablemente, el señor Alejandro Sanz, por poner un ejemplo, que indudablemente gana mucho con la venta de discos, pero hay otros músicos que no ganan mucho, por no decir casi nada, y lo que ganan es que los conozca mucha gente,
claro.
y que después vayan a sus conciertos.
Claro, eso es lo interesante con la piratería. O sea, evidentemente que te copien y que te descarguen tu trabajo, que te ha llevado mucho tiempo, que has dedicado mucho tiempo y que has invertido tanto tiempo como intelecto y economía, no sienta bien al músico que lo ha creado. Pero vivimos, una vez más, vuelvo al tema de las eras, vivimos en una era que las cosas suceden así, no podemos ir en contra de las cosas que suceden así, no podemos cambiar el mundo, y tenemos que ser conscientes de que si lo descargan y se interesan por descargarlo es porque les gusta. Entonces eso es, yo lo veo de desenfoque, ¿no? Y si les gusta, en un futuro pues pueden comprarlo o pueden ir a tus actuaciones. Entonces tiene su parte mala y tiene su buena y tiene su efecto secundario.
Además, lo de comprar, la verdad es que aquí en España, no sé en otras partes de, pero en España se ha abusado mucho del consumidor a nivel, por ejemplo, CD. Sí. Se han vendido CDs simples a un precio muy elevado.
Sí.
Porque tú hoy en día compras un disco en serie media por 6 euros, 7, 5 euros, depende. Y a veces, pues por ejemplo, en un centro comercial como el Corte Inglés, vamos a decir el nombre, porque nosotros esto de publicidad y no publicidad tanto nos da, vamos a decir el nombre, le ves la parte, le das la vuelta al CD y ves el precio originario 20 euros y me lo estás vendiendo por 5. Hay una diferencia de 15. Sí. Me has estado robando, ahora me lo estás regalando, creo que no.
Claro.
Se ha abusado mucho del.
Yo creo que se ha abusado mucho, incluso muchas veces, cuando antes de marchar a Japón, hay una cosa que me ha recordado esto, ¿no? Que iba a comprar una revista y regalaban las sinfonías de Beethoven con la revista. Entonces, eso es una cosa que entristece mucho, ¿no? Porque hay muchos, todos esos músicos que han hecho sonar esas sinfonías, que llevan toda una vida de disciplina, al final lo acaban regalando en una revista, ¿no? Como si fuera, no sé, como si fuera
sí, una,
un trozo de plástico,
una,
¿no?
Una pegatina.
Una pegatina y tal. Entonces, ahí va y volvemos a lo que hablábamos fuera del micro, de que vivimos en una especie de como mundo al revés, ¿no? O sea, que no hay apreciación hacia lo que se tendría que tener, ¿no?
Sí, porque además fabricar un CD no es caro.
No es caro.
Le añaden hoy en día, para intentar venderlo y que no se los piraten, sí. DVDs o...
Sí, sí, sí.
No, bueno, sí, sobre todo DVDs.
Sí, o que vengan en Digipack.
Exactamente, sí. En cajita, sí. O no sé qué. Sí. Pero, bueno...
Es un poco... Yo creo que todos son etapas. Quizás dentro de décadas vuelve el resplandor para los músicos, ¿no? Como pasó al Andalus, ¿no? Para los músicos árabes en esas épocas de abundancia para el músico, ¿no? Al Andalus, que todos los músicos árabes, poetas hablan del Andalus, ¿no? Entonces puede ser que vuelva de aquí a décadas o en un siglo, no sé cuánto, pero que venga un momento de abundancia para los músicos, ¿no?
¿Qué estás haciendo actualmente? ¿Qué estás preparando? Nos decías antes un nuevo disco, sí, hablas
sí,
un poco de él.
Bueno, de hecho ahora soy vecino vuestro, tengo mi estudio en casa y hoy mismo he estado trabajando todo el día allí. Y estoy masterizando y estoy grabando cosas para mi próximo álbum.
¿Pronto entonces saldrá?
Pronto, el 2013.
Pronto.
Sí, 2013,
bueno,
no sé.
Claro, si me dices en diciembre, 2013 aún queda.
Claro, claro. Pronto, sí, quizás a mi vuelta de Moscú. Bueno, no tengo muy seguro, ¿no? Pero, bueno, el disco va a ser todo música shakuhachi y música honkyoku, salvo algunas improvisaciones y música moderna.
¿Qué tema, qué otro instrumento de viento casarías con este?
Bueno, de hecho,
si tuvieras o quisieras casarlo con
de
este.
De hecho, hace una semana salí en un programa de Radio Nacional,
sí.
Y a raíz de eso había un músico que salía después de la entrevista que me hicieron, salía, y es un músico de Granada, Hamza Castro. Entonces él le contactó conmigo y quizás él toca ney. El ney es el precursor del shakuhachi. Fue la primera flauta civilizada en Mesopotamia, que es lo que tocan hoy en día los turcos, en Irán. Es un instrumento que es el origen del shakuhachi, es uh-huh. El ney, ¿no? Antes de ser shakuhachi era el ney. Y bueno, con el ney quizás uh-huh. Casa muy bien. Sí, yo creo que sí.
¿Y con un otro instrumento? Porque
bueno, de hecho,
bueno,
de hecho, estaba
que
trabajando
hecho con
hasta
arpa.
Ahora con arpa, sí, con arpa queda muy bien, porque el arpa hace el trabajo que hace el koto japonés. Entonces hemos estado interpretando obras de mi maestro, Kohachiro Miyata, del siglo XX. Entonces con el arpa queda bastante bien.
¿Con didgeridoo?
Con DJ también, sí.
Que yo
sí.
Me lo estoy imaginando ahora.
Sí, con DJ sí.
Lo estaba imaginando
sí,
ahora.
Con
conocemos a un buen intérprete de didgeridoo, sí. Vasco, Iván Nicolai, que si no lo conoces te lo
creo
recomiendo.
Que me suena el nombre, sí.
Es muy, muy bueno. Sí, yo tuve la ocasión de estar con él en el País Vasco, un chico muy majo.
Muy
y toca, de hecho es profesor de didgeridoo allí en el País Vasco.
Uh-huh.
Y es no toca de manera magistral,
sí, pues, sí. Con didgeridoo sí también puede quedar bien. Shakuhachi es como una voz, o sea, hay flautas y flautas, yo siempre digo, ¿no? Entonces a mí lo que más me cautivó de shakuhachi, para dejar todo mi vida, porque dejé todo y me fui a Japón con una maleta, entonces fue algo muy fuerte para mí. Shakuhachi, además de toda la historia dentro del budismo, de ser un instrumento religioso a ser luego un instrumento clandestino, que se escondían para tocarlo prácticamente porque el emperador los prohibió a estos monjes. Pasó un montón de cosas, aparte de toda la historia, que es muy pintoresca y muy interesante. Es el tema de que es un instrumento de que tú puedes cantar en él. Uh-huh. Es un instrumento de que yo puedo tocar y tú puedes tocar, y el instrumento suena muy diferente. Un piano, un Bösendorfer, tiene la misma sónica quizás, ¿no? Para los dos músicos. Luego se diferencia de tu técnica. Uh-huh. El shakuhachi, además de la técnica, se diferencia de tu tone color, como dicen, ¿no? El tono del color, ¿no? Entonces, ya eso quiere decir que es muy parecido a la voz. Como canta un tenor, canta otro tenor, pueden cantar las mismas obras, pero el tone color de los dos tenores puede ser diferente. Entonces, el shakuhachi ya es flauta, pero va más allá de las flautas. Puedes ya cantar con él.
Vamos a profundizar un poco en tu historia, porque indudablemente tú acabas de decir que te cogiste una maleta y te fuiste a Japón.
Sí.
¿Qué te atrajo tanto para hacer esto?
El sonido del instrumento.
Pero te penetró
sí,
tanto, es decir, sí, te sí, llenó sí, tanto sí, para hacer
sí,
todo eso.
Sí, sí, totalmente. El sonido y además la cultura
y
de Japón, que es muy atractiva, ¿no? Y como todas las artes escénicas japonesas pasan por lo mismo. Eso es lo interesante, que ellos todo es a través del foco. Todo es a través del foco, ¿no? Ya sea kyudo, que es tiro al arco, es todo a través del foco, trabajan eso, ¿no? Entonces eso es una cosa que me interesó bastante, que en la música occidental hay más técnica o virtuosismo que foco, ¿no?
¿Y por qué este maestro, perdón?
He estado con dos maestros.
Con dos maestros. Cuéntanos un poco la historia.
Cuando nos conocimos, estuve viviendo en Chichibu, que es un pueblo ciudad a 3 kilómetros de Tokio. Ahí viví bastantes años. Y ahí estaba con Kakisaka Ikauro, que es el estudiante de Katsuya Yokoyama. Ellos tienen la International Kenshunkan School, que es una escuela de shakuhachi bastante conocida. Y luego pasé a Kohachiro Miyata, que él está en Muryo School, que es la escuela de Mu. Mu significa más allá, o no fluente. No fluente. Entonces, mi actual maestro, que es Miyata Kohachiro, él tiene 74 años, fue fundador del Ensemble of Nipponia en los años 70, y es un músico que se ha desligado de lo que es el río, ¿no? La fluente. El río significa fluir, ¿no? La escuela, ¿no? Y ha creado, es un compositor de música contemporánea del siglo XX, muy famoso además, para música de cámara, ¿no? Porque el shakuhachi ha sufrido muchas mutaciones, ¿no? Dentro de la música, ¿no? Primero fue la música religiosa exclusiva, como los sutras, cantaban como sutras, ¿no? Luego de ahí pasó a la música del emperador en Gagaku, y hoy en día, a partir del siglo XVIII, se incorporó el shakuhachi en la música de cámara japonesa. Entonces ha estado en muchas categorías. Entonces escogí a Miyata Kohachiro porque él es un gran compositor de música.
¿Y cómo son las clases? ¿Cómo eran las clases? ¿Cómo es ese mundillo?
Muy diferentes de un profesor a otro, ¿no? En la manera más tradicional es muy muy disciplinada, muy 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 a veces cruel, ¿no? Puede llegar a ser cruel. Y pero eso es lo que me interesaba, ¿no? Eso son retos, ¿no? Retos a nivel de, o sea, a mí lo que me interesaba son los retos, los obstáculos. Cuanto más obstáculos haya, más challenge, ¿no? Más te puedes decir,
sí,
ánimo,
te,
ánimo.
Te llenas más de
claro,
fuerza.
Claro. Entonces, con el primer maestro seguíamos una disciplina muy, muy, muy estricta. Con el actual es una persona ya que tiene 74 años y como tiene la bondad del hombre mayor, ¿no? Entonces, sí, exacto. Y además lo quiero tanto como un padre, ¿no? Entonces, es muy bondadoso, pero evidentemente tiene que haber un respeto hacia él, ¿no? Que es muy importante. Antes de entrar con Kohachiro Miyata, tuve que escribir una carta, una hoja entera, en japonés, que me ayudó una amiga, y tuve que tener que estar sellada, y tiene que haber todas las cortesías para que te admita. Entonces, aunque sea bondadoso, que nos vayamos de cervezas, aunque nos vayamos de cenas, pero tiene que ser todo como tiene que ser en Japón, ¿no? Tiene que ser cortés, tienes que ser educado, tienes que ser sumiso.
Y esa figura en el propio Japón, ¿qué significa? Es decir, tú eres un occidental, te vas encantado,
sí. Pero
hay mucho japonés que también sigue, está tan encantado como tú, que eres occidental.
Sí. Quizás el motor de fuerza no está, quizás no es tanto, ¿no? Porque claro, hay japoneses que tienen la virtud de tener al maestro una vez a la semana durante muchos años seguidos. Entonces eso para tu enseñanza es muy bueno, ¿no? Entonces yo lo que he hecho en muy pocos años, estar todo concentrado y dar todo lo de mí, lo máximo para, claro, yo sabía que tarde, algún día tenía que volver al occidente, ¿no? Entonces tenía que comprimir lo máximo, ¿no?
¿Y cuándo llega el final? ¿Hay un final? No, decirte, doy una palmadita y ya eres, ya eres titulado.
No hay, o sea, sí hay titulaciones. Uh-huh. En el primer maestro que tuve hay titulaciones, pero en el actual maestro, como es Mu Ryu, que es no Ryu significa fluente, uh-huh, como escuela, entonces en él rompe todos los esquemas. Entonces él no da Sihan, él no da Dai Sihans, que son los títulos cuñados, uh-huh, no da nada de eso. Entonces él dice, un buen músico no tiene que tener titulación, tiene que ser solo buen músico, ¿no? Tienes que tocar el instrumento bien.
Entonces, me gusta
esa filosofía, me atrapa, sí, mucho, porque claro, hay mucha gente que tiene Sihan o Dai Sihan o todo esto y son cuños. Entonces claro, tú pagas 1.000, 2.000 euros y entre comillas lo tienes, ¿no? Evidentemente tienes que tocar, pero no es lo mismo, es otro concepto. Entonces él rompe los esquemas mucho en el mundo, y eso es lo que me interesó de él, ¿no? Y a nivel internacional, Kōjachiro Miyata es un compositor que hay mucha música, muchos filarmónicas y música, flautistas, traveseros, que están tocando obras de él. Entonces él se desliga de esto tan tradicional y sale hacia el mundo exterior.
Y la gente más joven, estás hablando de un señor de 74 años,
sí,
la gente más joven, cuando esta gente desaparezca, seguirá habiendo profesores, seguirán habiendo maestros.
Sí, sí. Así hay muy buen nivel de músicos en Japón, hay increíblemente buen nivel de música en Japón. Y hay competiciones en Japón, hay mucha comunidad.
¿Cuándo te conviertes en maestro?
Eso yo no lo sé. Yo creo que, claro, que tiene que ser mucho trabajo y mucho reconocimiento. El maestro, ¿no? El maestro. Y edad.
Dios.
Y edad. Yo creo que, claro, es complicado esto, ¿no? Mi últimos 3 años desde que volví de Japón a Europa, es lo que más me interesa, es revivir el legado de Kōjachiro Miyata, y eso es una cosa que él lo sabe, eso, y se lo he dicho, quiero revivir el legado que ha dejado, que va a dejar él, porque tarde o temprano él puede desaparecer. Sí. Entonces me gusta mucho su música, y a lo mejor si tenemos la oportunidad otro día traeré música de él, obras de
estamos para, deseando escucharla
para Sakuhachi Goto, y veréis el romanticismo que... Entonces,
¿Cómo es la técnica al tocar este instrumento? Porque yo ahora te estoy escuchando a ti, pero sí, en el fondo estoy escuchando también la música,
sí,
y veo o interpreto que está tocada con sin prisas,
sí,
con mucha relajación. Es como que respiras suavemente, sale la nota, en ningún momento percibo que haya una prisa.
Claro, es que yo digo que la prisa es algo antihumano, antinatural. Entonces nosotros, nuestro instinto, las cosas que tenemos que hacer deprisa, a lo mejor miles de años atrás lo que teníamos que hacer deprisa era a lo mejor salir de una situación
de peligro.
De peligro, ¿no? O sea, las cosas con prisa no es algo que esté en nuestra vida, o sea, no algo distinto. Entonces claro, vivimos en una sociedad muy deprisa, ¿no? Entonces yo toco shakuhachi y a lo mejor a la gente le parece muy muy lento, ¿no? O una música muy pausada, ¿no? Pero es que nuestra naturaleza es así. Lo que pasa es que, claro, vivimos en una,
en
una sociedad
la
que
gente cada vez anda más
que vamos
rápida,
a todo
corriendo.
Sí. Entonces ellos hablan del ma en japonés. Japón, esta música que está sonando ahora mismo no tiene pulso, ¿no? No la puedes encuadrar en un 4x4 ni un 3x4, ¿no? Ni un 6x8. O sea, la música Honkyoku y la que suena ahora, que es música mía, es ma, es timing, ¿no? Es cuando empieza una frase, el silencio que hay y cuando empieza la otra, ¿no? O se determina por ma, es algo matemático, simétrico, ¿no? No es algo con pulso, ¿no? Lo conocemos, ¿no? Entonces eso es una cosa también atractiva dentro de la música japonesa.
Bueno, yo no sé si Roberto quiere hacer una pregunta más.
No, bueno, la verdad que es ya en la última frontera, ¿no? En la última frontera, varias ocasiones que escuchamos la música de Rodrigo, escuchamos este disco, ¿no? Y en muchas ocasiones en mi Facebook, pues sí publicaban vídeos que me iba cediendo Rodrigo, y comentarios de gente que no tenían ningún tipo de relación con esta música. Siempre me decía lo mismo, ¿no? Es decir, la tranquilidad. Lo que estamos comentando, que vamos comentando gran parte de la noche, la tranquilidad que transmiten estos sonidos, ¿no? Es decir, vienes de estar todo el día con tu ajetreo, con tus horarios que tienes que cumplir en el trabajo, con los teléfonos móviles, los teléfonos fijos que no dejan de sonar, y llegas a casa, pones esta música y parece que te olvidas de todo, ¿no? Es decir, como que empieza un día nuevo, ¿no? Y claro, eso es siempre muy, muy de agradecer. Ya digo, gente que estos tipos de música, como hemos comentado, que muchas veces que no lo conocen, pues cuando escuchan estas cosas es cuando lo aprecian. Cuando aprecian realmente lo que es la música y lo que la música le puede transmitir al ser humano. Y eso es lo que consigue Rodrigo Rodríguez con estos discos. Y eso siempre es una maravilla.
Un apunte que acabas de dar que para mí es muy importante. Es muy importante y me anima mucho para seguir haciendo música, porque creo que estoy aportando algo positivo, ¿no? Dentro de lo que es un sistema, sistema moderno, la sociedad moderna. Entonces muchas veces esos comentarios me alimentan más que cualquier dinero que se pueda poner por medio, ¿no? Entonces yo creo que el altruismo y hacer las cosas de una manera altruista muchas veces, o simplemente por amor al arte, como se dice, ¿no? Te puede alimentar tanto que la gente lo desconoce, ¿no? Eso. Entonces
yo creo que simplemente con esa gente que dices tú, con que se tuvieran un momento, se sentaran y estuvieran unos minutos escuchando música como esta, se darían cuenta de lo que acabas de decir, o lo que muchas veces decimos nosotros aquí, pero no lo hacen. Entonces siempre viven dentro de una prisa, un ruido, y no son capaces de salir de ahí. Un poco lo que dice Roberto, uno siempre está llegando. Nos dijiste antes que te gustó Vigo, pero yo que viví tantos años allí, siempre que me escapaba de allí y venía acá a Covelo, claro, iba con los pulmones llenos, claro. Y ahora que vivo en Gondomar, lo mismo. Entonces me pasa un poco con este tipo de música, ¿no? Es decir, cuando la escucho me ayuda a evadirme y a, digamos, meterme en una burbuja donde lo exterior, pues eso, queda fuera de la burbuja. Y eso es la pena de lo que no lo haga mucha gente, que no da salido de ese ruido de esa ciudad ni de ese ruido de esa discoteca, y siempre está con ese ruido y con esa prisa. Y eso es triste, porque la verdad es que esta música la hay, esta música existe, no es nada irreal, y por lo tanto, pues bueno, no la vas a escuchar en la radio convencional, en la tele, pero hay sitios que te puedes acercar, y sobre todo en una gran ciudad, y puedes encontrar o te pueden ayudar con este tipo de música, ¿no? Y en el fondo sientes lástima de esa gente, porque
sí. Yo creo que todos son modas, ¿no? Sobre todo son modas que es lo clásico, lo tradicional, lo étnico perdurará para la eternidad. O sea, yo lo creo así, ¿no? Por mucho que haya eras digitales, haya eras de avance tecnológico, haya gente haciendo música con ordenadores, pero todo eso tal como viene, tal desaparecerá, ¿no?
Eso mucha gente también lo vive, lo saborea cuando entra en algún local y huele aromas relajantes y escucha música relajante. Entonces ahí a lo mejor se dan cuenta de que hay algo más que el ruido y la prisa.
Claro.
La pena es que a lo mejor no quieran saber cómo profundizar. Bueno, pues se quedan unos 10 minutos para terminar La Última Frontera. Vamos, si os parece bien, a seguir escuchando un poco más de este fantástico disco, y después cerramos con la amiga de Roberto de Japón, que así Rodrigo Rodríguez también la escucha.
Exactamente.
Pues seguimos un poquito más con Rodrigo Rodríguez, hoy aquí en Canal TEA.
normalmente esta música con que comienza a Última Frontera, pero bueno, ese en vez de comenzar con la que rematamos.
Exactamente. Vangelis descansa.
Vangelis descansa.
Así no se raya más el disco.
Sí. Vamos, que digo,
porque llevamos, ¿cuántos? 400...
20.
20 programas despidiendo con la misma melodía.
Sí.
Con el End Titles de Blade Runner.
Blade Runner. Hoy no, hoy despedimos.
Por eso la tecnología del MP3 hace que no se falle.
Si fuera un vinilo. Sí. ¿Cómo estaría, no? Pero bueno, tampoco no es una mala forma de no, rematar el programa, sobre todo después de este especial que tuvimos hoy.
Es una manera más relajante de terminar el programa que de otra manera, ¿no? Que el tema de Vangelis es más rítmico.
Sí.
Como ha sido un programa muy relajante a nivel musical, a nivel verbal, pues la verdad es que esta música acompaña mejor la despedida.
Próxima semana.
Próxima semana, tú ibas a hacer puente o algo así.
Sí, a lo mejor hacemos puente por ahí, si nos dejan. O puente. Bueno, puente no, puente. ¿No?
Puente.
Puente.
Bueno, pues si hacemos puente, hacemos puente. Y si no,
y
pues.
Si no, estaremos por aquí.
Estaremos por aquí.
Sí. Corte de Olón, probablemente con un especial que tenía preparado para
sí, hoy. Sí, lo que teníamos preparado para hoy.
Sí.
Y nada, solo decirle a Rodrigo Rodríguez que ha sido un placer, indudablemente, tenerlo aquí.
Igualmente, para mí ha sido hoy un día especial de haber encontrado dos grandes amigos. Y la verdad que muchas gracias por invitarme a vuestro programa.
Nada, y además te invitaremos todas las que quieras.
Sí.
Porque, como habíamos dicho antes a micro cerrado, sí. Lo que hemos hablado hoy es sí. una pequeñez con la que tú nos puedes contar.
Sí, vamos a hablar.
Y bueno, pues estamos deseando escuchar la música de tu maestro sí. y todo lo que tengas por ahí, vale. Porque será agradable. Y si no es aquí en esta emisora, pues será seguramente en otra, tarde o temprano, eso sí. esperamos, porque no podemos dejar de. No podemos romper 10 años. Así como así, hay que luchar por ellos. 10 años que haremos el 28 de diciembre. Es el Día de los Santos Inocentes, pero efectivamente fue hace, o va a ser cuando cumplamos 10 años. Y nada, pues porque tenemos muchas historias musicales que contar, mucha gente que descubrir, que entrevistar, y ahora que te tenemos aquí, pues abusaremos de tu confianza.
Claro,
sí. Y tendremos aquí más veces. Y bueno, pues nada, pues eso, está atento a nuestros Facebook, ahí informaremos si el sábado próximo tendremos programa o haremos puente, porque el viernes aquí, bueno, aquí en España es festivo, sí. que es el Día del Pilar.
Sí.
Y eso, ¿algo que decir, Rodrigo?
Nada, ya lo he dicho antes, muchas gracias y espero la próxima vez venir con más información sobre mi maestro.
Bueno, pero para estar un programa improvisado quedó bien.
Ha quedado muy bien, ¿eh?
Pues podemos escuchar los MP3, pero yo creo que quedó
bien. Yo creo que también. Cuando mejor sale, cuando.
Si la tecnología no nos falló para.
Sí, sí, bueno, exactamente, que eso puede pasar.
También puede pasar.
Si no, nos quedará en nuestro recuerdo.
Me trae la grabadora. Entonces, la próxima vez
mejor venir
la grabadora.
Exactamente, la ponemos aquí al lado. Sí. Bueno, pues nada.
Dale,
pues
de nuevo eso. Gracias a Rodrigo por estar aquí. Esta es su casa. O Corto y Dolón y Última Frontera es su casa. Puedes venir cuando quieras. Como hemos hablado, decir, estemos aquí, estemos donde estemos, siempre será tu casa. Y para nosotros ha sido un placer contar con. Primero, conocerte en persona, porque como comentamos al principio, hacía ya muchos años que te conocíamos, pero no en persona. Y eso ha sido un grandísimo placer.
Perdona, ¿cómo había sido contacto con Rodrigo? Yo no me acuerdo.
Yo tampoco, pero creo que contratasteis vosotros, ¿no?
Sí.
Sí, puede ser.
Sí. ¿Tú?
Yo. Sí.
Manuel.
Puede ser, sí.
Si no recuerdo bien, ¿eh?
Claro, es que no me acuerdo dónde te descubrí.
Puede ser que era internet, no recuerdo.
No, seguramente internet, pero no.
Sí, seguramente.
Es una tristeza que a veces la mente falle, pero.
Sí,
sí, te había escrito yo, pero no me acuerdo en dónde te vi.
Sí.
Pero bueno. Ahí está. Lo importante es lo que sigue.
En alguna esquina de internet.
Exactamente. Sí. Pues. Y bueno, ya quedaremos para comer, nos juntaremos a tu niña de 2 años con mi niño de 14 meses, que cumplió ayer 14
meses.
Sí. Pues lo dicho. Bueno.
Ahora sí que ya está llegando.
Rematamos con la frase.
¿Rematamos?
Venga.
¿A estar listo?
Sí, venga, adelante.
Pues como llevamos casi 10 años
diciendo
cuando llega este momento. A Teikiche Gome, desde aquí siguen
la música.